Bueno, Ernesto de Cáizer, muchas gracias por invitarnos a una cafetería que no conocíamos. Es la cafetería Santa Eulalia. Hoy grabamos aquí. Si en algún momento esto afecta al audio, pues que la gente nos perdone, pero nos pareció un entorno cálido para poder charlar sobre tu libro que tenemos aquí a la izquierda. Para la gente que nos escucha y no nos ve, tenemos sobre la mesa tu libro, toda la historia que has diseccionado sobre el caso Villarejo, el fiscal Ignacio Stampa. Es un libro que a muchos ya les sonará, salió hace meses, lleva por su cuarta edición y con motivo de la casi quinta, pues queríamos sentarnos a charlar contigo. Es un libro en el que, a lo largo de 400 páginas más o menos, te adentras...
Un poco más,
¿no? Llega casi a las 500.
542.
542, lo leímos antes de verano y ya no recordaba la cifra. Básicamente tu misión es adentrarte e intentar desentrañar las toneladas de información que se han publicado. Muchas de ellas todavía siguen en sumarios que no han trascendido, pero esto parece una película de Hollywood, ¿no? Cada vez que se filtra algo es estremecedor y supera a lo anterior, y cuando creíamos que no había límite de hasta dónde llegaban los tentáculos del estado profundo, pues siempre hay novedades. Quiero que nos cuentes un poco cómo empieza este proyecto y cuál ha sido tu visión de... Voy a hablar mucho de Villarejo, aunque se habla de Stampa y de todo el sistema judicial. Por empezar, mi primera pregunta va por Villarejo. ¿Qué es este libro y cómo de distinta es la imagen de Villarejo cuando empiezas a escribir la primera página y cuando terminas el libro?
Bueno, Villarejo es un personaje que... digamos, el material que hay en relación a él básicamente son sus agendas muy puntillosas, y sus agendas están en correlación con sus grabaciones. Él prácticamente lo graba todo, como yo digo irónicamente en el libro, y dice uno de los personajes, probablemente empezó a grabar cuando hizo la primera comunión y le regalaron una grabadora en aquella época muy antigua. Pero entonces básicamente tenemos las agendas, que son muy puntillosas, y tenemos las grabaciones. Y luego tenemos las declaraciones que hay de Villarejo, sea en el Congreso, sea en programa de radio. Últimamente, esta misma semana, pues ha hecho una entrevista en RACU, en la radio privada catalana más importante, y a raíz de eso hemos tenido muchas intervenciones y polémicas, porque precisamente lo que hacen sus declaraciones es oscurecer aquello que aparece en las grabaciones. Lo que hace es, digamos, desnaturalizar las grabaciones, echar humo sobre sus grabaciones. Por lo tanto, cuando te adentras en Villarejo, tienes que adentrarte en las declaraciones y en su agenda. ¿Qué importancia tienen las grabaciones? Las grabaciones siempre tienen un principio y un final. Suelen ser comida, reuniones bilaterales, despachos que tiene con gente del gobierno básicamente de Mariano Rajoy, porque Villarejo es un agente del PP. Su poderío viene del año 2011 al 2017, es decir, desde que llega Rajoy hasta el 2017. Entonces, cuando empiezas a escuchar las grabaciones, y pues de ahí la importancia, ves a los personajes que están del otro lado de la mesa de Villarejo. Uno o varios. Personajes influyentes, intermediarios, sobre todo comisarios, jueces, periodistas. Y claro, eso te da un cuadro de la situación que no merece palabras. Ahí sobran las palabras, es como si tuvieras una imagen, es lo mismo. Aquí lo que tienes es la voz de Villarejo, la voz de sus interlocutores, de sus comensales, generalmente son comidas, y por lo tanto hay un ambiente muy madrileño, muy de corte, donde todo se arregla en esas comidas, donde la información fluye en esas comidas, y donde Villarejo tiene un desarrollado el arte de hacerle la pelota a la persona que habla con él, para infundirle confianza, hacer que confíe en él, hacer que le cuente cosas, hacer que le contrate, hacer que le pague. Y entonces eso es lo fundamental. Lo que tienes que guiarte no son sus declaraciones públicas, porque esas declaraciones públicas siempre tratan de oscurecer, de justificar retrospectivamente cosas que él necesita aclarar. Un ejemplo. Él tenía amistad con un grupo bastante nutrido de periodistas a los cuales llamaba a sus periodistas. A estos les daba información. Esta información les permitía firmar artículos. No importaba si la información era correcta o no correcta. Permitía armar escándalos. Lo que él llama su cañón Berta, que es el famoso bus alemán, es el mundo. Porque el mundo está siempre a su servicio. El mundo de Pedro J. Ramírez. Entonces, la revista Interview, por ejemplo, es una revista que, a pesar de que está de capa caída, siempre saca informaciones políticas que tienen que ver con el mundo oscuro, con el mundo sórdido. Y esas noticias, gran parte de ellas se las da Villarejo. Villarejo es amigo de Alberto Pozas, que era director de Interview, de Luis Rendueles, que también codirigía Interview. Y entonces, cuando ellos consiguen el pendrive del teléfono de Dina Busselham, que es una colaboradora, una asistente de Pablo Iglesias cuando estaba en el Parlamento Europeo, ellos le dan el pendrive y Villarejo utiliza ese pendrive para desprestigiar a Podemos. Eso está probado, es un hecho probado, no en sentencia, sino en instrucción. Villarejo, Alberto Pozas y Luis Rendueles se van a sentar en el banquillo. ¿Por qué? Porque es un argumento que no se puede negar. Acaba la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal, hace esta misma semana, de denegar un recurso de apelación de Alberto Pozas y de Luis Rendueles para no sentarse en el banquillo. Y por lo tanto se van a sentar en el banquillo por revelación de secretos. Ellos han, al darle el pendrive a Villarejo, han revelado los secretos que son íntimos de una tercera persona, se llame como se llame, en este caso Dina Busselham. Estos son los hechos que se van a juzgar en el juicio. Entonces ahora, en la entrevista con Jordi Basté en RACU, cuando le pregunta por la campaña de desprestigio contra Podemos, él dice, pues el señor Alberto Pozas, su antiguo amigo, periodista, hizo esto para desprestigiar a Podemos, porque como él era asesor de Pedro Sánchez, querían desprestigiar a Podemos. Y entonces justifica todo lo del pendrive y todas las noticias y las portadas que durante 2 años, 3 años han salido en prensa, en la causa Dina Busselham, con el argumento de que Alberto Pozas es colaborador de Pedro Sánchez. Pero claro, Pozas no era colaborador de Pedro Sánchez cuando le entregó el pendrive. Eso fue después. Después Alberto Pozas fue nombrado secretario de Estado de Comunicación. Pero quiero con esto señalarle cómo él manipula los datos, las secuencias, y va cambiando y hace giros copernicanos sobre lo que anteriormente ha dicho. Yo, precisamente, que tenía cintas, audios de Villarejo con Alberto Pozas, he puesto esta cinta para demostrar a los oyentes cómo él manipula. En esa cinta con Alberto Pozas, él se muestra muy próximo a Alberto Pozas y además le promete información política para la revista Interview. Sin embargo, ahora sacrifica a Pozas. Ya no le interesa a Pozas en función de sus objetivos. Con esto quiero decir que él va viendo en el día a día cómo va manipulando y tergiversando. Y lo mismo pasa con las cintas, con los audios. Pero si tú te quedas con los audios, tú haces un mapa de los audios, vas tejiendo todas las relaciones y lo correlacionas con la agenda personal, que es una bitácora, ahí está la realidad. No lo que dice Villarejo en las comparecencias en el Congreso, donde ajusta cuenta con todos sus enemigos, sino en las grabaciones y en las agendas.
Esto, mientras hablamos, estoy buscando contenido de Villarejo. Justo hoy, además, estoy buscando en NewsToyou precisamente para ver los impactos en prensa en papel. Hoy es abrumadora la cantidad de medios que se hacen eco de la entrevista de Raku, de titulares que se han soltado. Florentino, quizá no personalmente, sino a través del Real Madrid, anuncia que va a tomar medidas legales contra Villarejo. Cuando Villarejo concede estas entrevistas, vimos la de Évole, tampoco ha habido tantas a nivel más media, ¿no? Pero la de Raku podría ser un ejemplo, la de Jordi Évole podría ser otro.
Bueno, yo le entrevisté a Villarejo hace 3 meses. Inauguramos la nueva serie de entrevistas con una larga entrevista que duró en el periódico de Cataluña, que dimos durante tres sesiones.
Exacto. No se han prestado tanto los grandes medios, pero hemos visto pinceladas, ¿no? Cuando Villarejo da estas entrevistas y habla de lo de Jaume Rouras, Rouras es una de las cosas que ha comentado lo de Sandro Rosell, ¿no? Que dice que su prisión preventiva pues no fue algo casual. Cuando habla de que el Madrid compra árbitros, cuando se levantan todas estas polvaredas, ¿qué se persigue? Conociendo al personaje, ¿cuánto de verdad crees que hay? ¿O cuánto de maniobra para llamar la atención, estar en el foco? ¿Qué opinas?
Bueno, él busca fundamentalmente marear la perdiz, crear desconfianza, y en parte, en algunos casos, lo ha conseguido. El tema de Puyol le ha permitido, de alguna manera, que, no sé, gente de Esquerra Republicana suscriba alguna de sus argumentos. Toda la campaña que hizo en el año 2012 contra Puyol y contra Artur Mas se basó en mentiras. Decía que Artur Mas tenía una cuenta en Liechtenstein, falso. Decía que Jordi Puyol tenía una cuenta en Suiza. Jordi Puyol, presidente, falso. Distribuyó un borrador que se lo atribuyeron a la UDEF, que no era de la UDEF, y que él lo fabricó con Paco Martínez. ¿Cómo lo sé yo esto? Porque está la cinta y yo la aporto en el libro. En esa cinta él dice que esa es una de las operaciones más importantes que hizo en España. Él le dice a Paco Martínez: tú has logrado que cambie España. Paco Martínez era el secretario de Estado de Seguridad.
Que está ahora también
imputado, claro.
Sí, y además hace poco, ¿no? Esto es un tema recurrente, hace poco se hablaba también de este hombre. La historia empieza rara cuando presenta un acta ante notario de unos SMS. ¿Puedes profundizar un poco aparece en el libro este personaje?
Bueno, Paco Martínez es el secretario de Estado de Seguridad y es el contacto más importante que hay entre Fernández Díaz y Villarejo. Fernández Díaz es el ministro del Interior, secretario de Estado es Paco Martínez, Francisco Martínez. Francisco Martínez es un personaje que tiene una larga carrera por delante en el Partido Popular, porque es un hombre muy preparado, ha sido letrado del Congreso, tiene una carrera jurídica detrás y es realmente quien lleva el Ministerio del Interior. Hay otro dato importante, y es que antes de ser secretario de Estado del Ministerio del Interior, secretario de Estado de Seguridad, Paco Martínez es el jefe de gabinete de Fernández Díaz. De modo que es el número dos siempre. Como jefe de gabinete, desde que en el año 2011 gana Rajoy las elecciones y nombra a Fernández Díaz, y ya en el año 2012 se convierte en secretario de Estado de Interior. Y este es el que despacha con Villarejo permanentemente. Y por tanto las conversaciones que tiene Villarejo con Paco Martínez son muy relevantes. Por eso yo doy algunas grabaciones en el libro que son muy, pero muy relevantes, porque lo que tú ves es que Villarejo despacha con él como si fuera un despacho regular. Es decir, Villarejo lleva temas a la reunión y lleva papel, y él lleva papel a la reunión y va diciendo los temas. Cuando en el 2014, el 22 de agosto del 2014, que se produce una reunión importante, Villarejo lleva media docena de temas, aparece el tema de la Operación Cataluña, y en el medio de los comentarios que hacen, ahí Villarejo dice: bueno, te acordarás la importancia que tuvo para la historia de España el borrador de la UDEF que filtramos en el año 2012, que conseguimos bajar los escaños de Artur Mas, que adelantó las elecciones, y ahí cambió todo. Claro, esa es una operación muy relevante, porque la filtran a través del diario El Mundo, 9 días antes de las elecciones anticipadas del 2012 y provoca una situación tremenda. Luego se va a discutir si es la UDEF, si no es la UDEF, pero 9 días antes de las elecciones el impacto es tremendo. Todo mentira, todo falso, todo es un montaje. No hay informe de la UDEF, no lleva el sello de la UDEF, nunca se ha encontrado el autor. Bueno, los autores son Villarejo y Paco Martínez. Y en un momento determinado, en una entrevista posterior, para que veas qué importancia le atribuye Villarejo a este informe, cuando él quiere captar un cliente, quiere hacer una asociación con el bufete de Manuel Medina en Madrid, que es un abogado muy relevante, muy influyente, es un bufete de muchísimos abogados, Medina Cuadros Abogados se llama. Manuel Medina es un ex policía, es abogado, Villarejo es un ex policía, Villarejo es abogado, hizo la carrera de derecho en la policía, es decir, que presentan muchos puntos en común, pero claro, Medina lleva las cuentas de los grandes bancos españoles y de las grandes eléctricas, y Villarejo en el año 2014 está pensando en jubilarse de la policía, seguir trabajando con Paco Martínez, pero ocuparse de su fortuna. Entonces tienen un almuerzo que lo intermedia Adrián de la Joya, que es un socio de faena de Villarejo.
Joy, ¿no? Es en el libro.
Y entonces ahí Villarejo le explica que tienen que hacer una asociación a riesgo compartido porque él es un especialista, junto con otros policías de la CIA, de ex de la CIA y agentes de inteligencia, para cazar patrimonios ocultos de deudores en paraísos fiscales.
Esto es una cosa que a mí me sorprendió, porque uno es consciente del poder de Villarejo, pero tiende a pensar que es un ser nacional, que es grande en su pueblo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero cuando él presume de haber localizado activos en Tailandia, en Asia, claro, ahí realmente... De hecho, hay un episodio que habla de Juan Villalonga que él también lo tiene impresionado, ¿no? De que Juan es una persona que presenta a Villarejo diciendo tiene contactos en la CIA, en todas partes. Yo pensaba que ahí había mucho humo, pero al parecer debe haber ciertas conexiones, ¿no?
Hay conexiones, pero hay mucho humo. Yo citaba el caso del almuerzo con Manuel Medina y Adrián de la Joya, que es el 6 de noviembre del 2014. Muy poco después de la reunión esta entre Martínez y Villarejo, donde Villarejo le dice a Martínez que se va a jubilar, pero que va a seguir trabajando con él, precisamente porque cuando trata de convencer y persuadir de la bondad de esta operación de asociarse, le da el ejemplo del borrador de la UDEF, como uno de sus grandes éxitos, y le explica, hemos estado trabajando 6 meses en eso, con altos cargos del Ministerio del Interior y nos ha salido la jugada perfecta y yo no existo y el secreto es no existir. Sí. Es el arte de Villarejo.
Una cosa que me parece interesante, dentro de todas las leyendas que se le atribuyen a Villarejo, algunas de ellas le relacionan con el episodio Windsor. ¿Cuál es tu perspectiva en este tema?
No tengo información que ratifique alguna de las presunciones, pero algunos de los documentos que se dice que había en el Windsor son documentos que... y que podían implicar a Paco Martínez, a Paco González, que tenía una empresa financiera, FG. Algunos de esos documentos claves ya estaban en manos del banco que llevaba los negocios de FG, Merrill Lynch, y uno de sus documentos famosos es un documento que se utilizó para tratar de abrir una investigación en la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Uno de esos documentos se hizo público cuando se entregó a la Comisión Nacional de Mercado de Valores y que hablaba de operaciones fraudulentas. Por lo tanto, si el secreto era ese, había una copia de ese documento. Por lo tanto, no le doy mucha credibilidad.
¿Te encajaría en el modus operandi? Es decir, ¿es un personaje que baja al barro de esta manera? ¿O es algo que se sale de esas labores de inteligencia?
Hombre, lo veo como un proyecto inverosímil.
Muy interesante. Una de las cosas, cuando Villarejo entra en el Partido Popular, bueno, una de tus perspectivas del libro, que me parece interesante que comentemos, es que a nivel mediático Villarejo se ha presentado siempre como un agente del Estado, un agente de inteligencia al servicio de cualquier partido. Y tú el enfoque que das es, por mucho que él intente siempre jugar de trilero con los secretos de Estado y no profundizar e intentar enmascarar todo bajo secretos de Estado y que se presente como un hombre agnóstico, ¿no?, de partidos y de ideología, toda su labor se ha centrado en una fase muy concreta y gran parte de sus labores han estado enfocadas en maximizar la rentabilidad en el menor periodo de tiempo posible. Esto es algo que yo creo que personas que se alimenten de los titulares que aparecen en prensa habitualmente habrán caído en la primera imagen, la de, bueno, Villarejo era un tipo que tanto el PSOE como el PP lo contrataban para que hiciera trabajos sucios, que eso para mucha gente es aceptable. Pero la otra versión cambia mucho. Cuando tú eres el agente de un partido, tú utilizas fondos reservados para fines de un partido. ¿Cómo es esta ambivalencia?
Bueno, esa es una de las principales cuestiones que traté de dirimir al hacer el libro. El argumento de Villarejo, como tú dices, es que yo soy un agente del Estado. Cuando está el PP, sirvo al PP. Cuando está el PSOE, sirvo al PSOE. Pues esta tesis no resiste la realidad. No resiste la realidad porque el periodo de poder de Villarejo, que está determinado por su capacidad de acceso al poder, es finales del 2011-2017, antes de ser detenido. Y esa relación empieza antes de que llegue Mariano Rajoy al gobierno. Empieza en el año 2009, porque Villarejo, y así trabaja, es un artesano, más que profesional. Él es amigo de José Luis Olivera, un cuate suyo, un compañero suyo, con muy buenas relaciones personales, comisario. Y en el año 2009, el jefe de la UDEF, de la Unidad de Investigación de Delincuencia Económica y Financiera, se llama José Luis Olivera, Oli, como le llama él. Villarejo no tiene nada que hacer en el caso Gürtel, pero ha oído y hay noticias en la prensa y en la Audiencia Nacional y tal. Entonces, ¿el gancho cuál es? Tengo que averiguar alguna chorrada, algún cotilleo de Gürtel para llegar a María Dolores Cospedal, que es la secretaria general del PP. Ya tengo un puente. Ignacio López de Rierro, la pareja en ese momento todavía de Cospedal, la nueva pareja de Cospedal, había sido cliente de Villarejo. Pero esto no era suficiente. Él utiliza algunas cosas que le cuenta Olivera, cosas muy genéricas y algún cotilleo, por el cual le permite a él ir donde Ignacio López de Rierro y decirle, yo tengo una información de Gürtel que tengo que hablarlo con tu santa.
¿Se sabe cuál fue el gancho o qué contenido tenía?
Bueno, cotilleos, vale. Cotilleos de que, joder, lo que tienen contra vosotros, que tenéis que desactivarlo.
Humo, ¿no? Un poco era humo en ese momento.
Exactamente. Os va a llevar por delante, no va a quedar nada del PP, lo van a destruir. Y tal. La giganta, muchas de las cosas que le cuenta Olivera. Esto se da a entender que en realidad él está en la trama de la investigación de Gürtel. Es un impostor. Esa es la palabra, es un impostor. Es el impostor. Y a través de eso, él va llegando a una relación con Cospedal. Y se convierte en un confidente de Cospedal. Y no solo un confidente, sino que le sugiere hacer pagos con cargo a gastos reservados. Y en algunas ocasiones, para forzar esa relación y crear una situación de compromiso, él adelanta de su dinero esos pagos. Porque claro, eso luego que era un compromiso. Hombre, si este hombre ha adelantado esos pagos, a ver, es una manera de forzar la situación. No te preocupes, yo pago, después me lo pagáis.
Me fío, ¿no? Claro.
Entonces Cospedal se convierte, bueno, ella lo ha declarado, de hecho, cuando ella dice, yo mi relación con Villarejo iba en mi nómina, porque yo necesito saber lo que pasa al PP. Bueno, ella es honesta, quiero decir, es honesta en parte, porque ella le dice toda la verdad, porque hay un momento determinado donde ella pasa a dirigir a Villarejo, ella pasa a gestionar gastos reservados, ella llega a apoyar las operaciones. ¿Cuándo? Cuando al PP, a Dolores Cospedal y a Rojai, les interesa recuperar presunto material que tiene Luis Bárcenas, el tesorero durante 20 y pico de años del Partido Popular, dado que suponen que Bárcenas, que ha acumulado una fortuna en Suiza de 48,2 millones de euros, se dice pronto, también tiene material por si alguien quiere meter las narices en eso para cargarse a todo el PP. Y entonces Villarejo, allí es la correa de transmisión de Cospedal, no es solamente un confidente. Y después Villarejo transmite las cosas que le dice Cospedal a Paco Martínez y se establece un triángulo. Entonces, Cospedal no puede no estar en Operación Kitchen como quiere pues García Castellón. En pasant lo digo esto.
Sí.
Pero quiero decir que desde el 2009, retomando la historia, él se convierte en una, digamos, en una con una relación privilegiada con el PP, y cuando 2 años más tarde, finales del 2011, el PP llega al poder, él ya tiene consolidada una relación con Cospedal. Inmediatamente pasa al tema Kitchen y se convierte en una pieza clave para Cospedal, porque Cospedal piensa que está salvando al partido. Porque si Bárcenas tiene información comprometida de Rajoy, el PP ha llegado al gobierno con un grano en el culo que, bueno, que, sí. A ver.
Sobre este episodio que comentas, ¿has visto la película El Reino, de Sorogoyen?
No.
Qué pena, porque Sorogoyen, yo creo que es el se suele meter, es parecido a ti, se suele meter en jardines densos y profundos. Y es una narración de lo que sucede con el tema de Sergio Rico, de Bárcenas, todo esto que estás comentando. Sergio Rico es el chofer, ¿no?
Sergio Ríos.
Ríos. Bueno, él narra un poco esta historia. El episodio del sacerdote disfrazado, que era un anticuario lo que tenía Rosalía, la mujer de Bárcenas.
No, ella es restauradora.
Una restauradora.
Tenía una especie de trastero pequeño en la calle Díaz Porlier.
Bueno, ellos cuentan todo esto, un viaje a Andorra, que no sé si Andorra es una ciudad aleatoria, pero en el que se supone que en una casa de la montaña tenían la libreta, que la famosa libreta, los papeles, parte del fortín. Pero bueno, si no has visto la película, no la podemos comentar, pero bueno, era por tener tu perspectiva de, oye, cuánto es ficción y cuánto es realidad.
No la he visto. Conmigo no ha consultado, lo que ya me llama la atención, pero bueno.
Pues
porque el tema del cura, nadie lo ha narrado como yo lo ha narrado. Libro.
Oye, hagamos un breve zoom en qué es esto del cura, porque lo he dicho de pasada, pero a lo mejor hay gente que...
cura falso.
Exacto.
En la operación de Kitchen, es una operación que más o menos ocupa casi 55 policías. Por eso cuando yo digo que no es verdad que Villarejo sirve al Estado y que durante todos los gobiernos el Ministerio del Interior se convierte en un instrumento de los partidos que gobiernan, de cargo, porque ellos ponen a 55 policías al servicio del Partido Popular. Eso es una operación del Partido Popular. ¿A quién le interesa? A Dolores de Cospedal, a Rajoy. Y trabajan al margen del juez que instruye, que es el juez Pablo Rus. Entonces convierten el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía y la Policía, la Unidad Central Operativa de Apoyo Operativo, que estaba como jefe Enrique García Castaño, el comisario Enrique García Castaño.
Este es el gordo, ¿no?
El gordo. Convierten en una rama del partido, en una sucursal del partido. Eso no es normal. Y Villarejo ahí cumple un papel fundamental en el sentido de que se aprovechan sus dotes para convencer a Sergio Ríos. Sergio Ríos después, para evitar, como yo cuento en uno de los diálogos entre Martínez y Villarejo, para evitar que quede suelto, lo meten en la policía, según le explica Villarejo en uno de los diálogos, para tenerlo atado, porque vaya, mira tú, cuando cambie la administración, si viene otra administración de policía, Sergio Ríos puede hablar. Lo metemos en la poli y ya le tenemos atado, porque el objetivo de Sergio Ríos era ser jefe de seguridad de una empresa del IBEX. Entonces, Paco Martínez dice, tú puedes, si tú crees que, si tú le... Sí, sí, dice, yo lo puedo convencer. Y lo convencen y lo meten en la policía. Entonces, íbamos al tema de...
del cura.
¿Eh?
Del cura.
Del cura. Entonces, en esa operación, para rescatar presuntos papeles comprometedores en manos de Bárcenas, aparece un falso cura, un señor que actúa de manera muy fría y calculada, y aparece en la casa de Villarejo, en el barrio de Salamanca, le abren la puerta y dice que viene de parte de la diócesis y que se ha enterado que es su marido, que probablemente le van a dejar en libertad, y entonces él viene a hacer un informe. Y entonces le abren la casa, se sienta y tal, saca una pistola antiquísima y muy antigua, y les amenaza y les dice que no es un cura, que él viene ahí para conseguir los pendrives y los papeles de Bárcenas. Y se produce un forcejeo. Sergio Ríos y todos los demás están muy cerca. Sergio Ríos ese día estaba libraba, sin embargo está al lado, están vigilando, se forcejean, la asistenta pues pega gritos y llama, aparece la policía que estaba ahí, porque había siempre policía, y al tiempo lo detienen. Entonces claro, ¿quién es Enrique Olivares? A que así se llama. Bueno, Enrique Olivares había sido un colaborador del CNI en México, años A. Personaje muy dudoso, un hombre de Cuenca, un hombre con hijos, separado. Y claro, el misterio es que inmediatamente le enjuician y le condenan a 20 años por secuestro, intento de secuestro. Y entonces, claro, hay que investigar qué papel juega en Kitchen en el procedimiento. Y yo lo que yo narro es cómo el juez García Castellón evita en todo momento que este señor preste una declaración en regla.
Se intenta mostrar como un incapacitado, ¿no?
Sí, sí. Entonces, yo he entrevisto a todos los que tuvieron que ver con eso, la forense, y reconstruyo toda la historia. La historia es que el tío, a través de las cárceles en las cuales está sirviendo la pena, cumpliendo la pena, va recibiendo siempre gente de la UDEF o del CNI que van a visitarle. De manera regular. Y luego, cuando los dos fiscales, Serrano y Estampa, participan en la comisión judicial que monta García Castellón para ir a verle a Aranjuez, a la cárcel de Aranjuez, se produce una situación absolutamente grotesca de teatro. El tío entra, le dicen que le van a buscar, los tíos de la cárcel además están todos compinchados, el director de la cárcel o el subdirector está compinchado, la idea era declararlo demente, era que era un demente y que no podía asistir ni a juicio ni prestarse una declaración, y entonces el tío entra, están Ignacio Estampa, en ese momento estaba Serrano, estaba fuera, estaba hablando con el compañero de celda de Enrique Olivares, tratando de averiguar cosas, y estaban Estampa, el juez, el secretario del juzgado y la forense. Y cuando entra, se abre la puerta, entra una persona que le llevaba, un enfermero, el tío se tira al suelo de una manera escandalosa. La forense se acerca, lo ausculta, lo ve,
Está bien.
Usted no tiene nada. Venga, levántese, levántese. Se sientan y empiezan a hablar. El tío le pregunta cómo se llama, no sabe cómo se llama. Le pregunta de dónde nació, no sabe dónde nació. Le pregunta dónde vive, no sabe dónde vive. Y en un momento determinado, la forense le pregunta si tiene hijos. Y el tío dice, sí, tengo dos hijos. Y coge y saca del bolsillo del pantalón una foto de sus hijos. Era una comedia. Tocó el punto sensible. Tocó la forense el punto sensible. Efectivamente, un tío que sufría una depresión porque no había visto a sus hijos. Y habla de sus hijos y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Se van de ahí, pero Serrano y Estampa invitan a la forense a entrevistar al compañero de celda. Y el juez García Castellón dice, no, esa no es una diligencia del jugador. Esa es una diligencia de los fiscales. Y la forense no entra. Y el tío les cuenta ahí una serie de cosas que yo cuento en el libro. Y luego se van. Y meses después, la forense es apartada, le había tocado por turno, y el juez García Castellón asigna a un médico de la Audiencia Nacional, que además es amigo suyo, y lo declaran demente.
Una de las cosas que me surge, de todo lo que has profundizado, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de Villarejo? Ese momento en el que has dicho, hasta aquí llegó. ¿Ha habido algún momento, analizando el sumario, o bien porque implicaba un personaje muy conocido, o bien porque jamás habrías pensado que ese suceso nacional que fue portada se debía a Villarejo? ¿Hay algo que alguna luz que se te enciende con esta pregunta?
Bueno, lo que puedo decir que me impresiona es su capacidad de movimiento. Su capacidad de movimiento. Digamos, él tiene un cerebro muy orientado hacia la extorsión, hacia protegerse con información que te puede perjudicar. Entonces, por ejemplo, no me sorprende, pero me parece interesante cómo se acerca para entrevistar a Corina. Porque él es amigo, él conoce a Villalonga y es amigo, pero él no lo hace directamente a través de Villalonga, él lo hace a través de Adrián de la Joya, porque Adrián de la Joya es amigo de Villarejo, porque Adrián de la Joya era compañero en el barrio, en el Colegio del Pilar, del hermano de Villarejo, que es de la misma edad que de la Joya. Entonces, como sabe que de la Joya es una persona muy simpática para Villalonga, él no va directamente a Villalonga, con quien había trabajado y le había prestado servicios, y le dice, oye, yo sé que tú eres amigo, tu mujer es amiga de Corina, sino que él hace a través de la Joya. El interés de la Joya es meterse en la historia. Y además no va de la Joya a Londres, que supongo yo hubiera pagado por ir, porque son esas cosas de glamour, entre comillas, que le gustan a de la Joya. Es un tío que tiene la residencia en Stade, pero la residencia de verdad, vive ahí. Entonces, utiliza de la Joya, interesa a Villalonga, Villalonga a través de su mujer interesa a Corina, y ahí se cuela. Toda esa construcción es interesante, revela que tiene recursos y tal. Luego no habla idiomas.
Ya, eso sí es curioso.
Y se mueve como pez en el agua, pese a los idiomas.
Sí. Hace años iniciaste esta trayectoria de escribir libros complicados, libros...
Episodios nacionales.
Sí, tus episodios nacionales. Empezaste con, lo hablábamos antes de grabar, con Rumasa, luego has hablado de Nueva Rumasa, has hablado de Mario Conde.
Javier de la Rosa.
Javier de la Rosa.
Es muy importante.
Has hablado mucho del Rey, los libros que preceden a este El Rey al Desnudo.
Y del Rey hablé en Vendetta en el año 1995, entonces no mucha gente hablaba del Rey, 1996.
¿Cómo es tu vida? ¿Cómo cambia tu vida? ¿Qué libro te ha salido más caro a nivel social? O sea, hay muchas veces que cuando alguien empieza a hablar de temas incómodos, la gente se aleja. Me interesa un poco tu parte, un poco más introspectiva, si lo quieres. Nos pasa a nosotros, que no tenemos una audiencia muy limitada, pero si alguien nos ofrece un libro como este, nos lo pensamos dos veces, porque cualquier nombre que pueda salir de la conversación puede afectar a clientes o potenciales clientes, te etiqueta, ¿no? Te encasilla hablar de estos temas.
Es una pregunta interesante. Yo creo que no he tenido problemas con mis fuentes de información. Sigo teniendo un acceso a las fuentes casi, te diría, irrestricto. Casi. Siempre hay excepciones. Pero no he tenido problema. Eso me ha ganado una etiqueta de riguroso, de una persona que es, digamos, que cuida mucho la información. Puedes equivocar, obviamente, y yo me equivoco como todo el mundo, pero que trabaja de una manera sistemática la información como materia prima, le da vueltas, la chequea, la interpreta. Eso, por un lado, ha sido, digamos, una parte positiva, lo cual me ha permitido seguir escribiendo sobre estos temas. Hay otra que es la que tú apuntas, y a nivel de prensa, yo me siento en Madrid en una lista negra. El tema del procés, por ejemplo. El tema del procés, yo no soy independentista. Creo que lo de la independencia, creo que lo del independentismo, como dice la sentencia, que no es una sentencia consecuente, pero que bien dice la sentencia, eso lo dice bien, lo que pasa que juzga mal. La sentencia del procés, del Tribunal Supremo, dice que es una ensoñación. Es una palabra que para un penalista no es normal.
Es muy literaria.
Es muy literaria. Muy literaria porque yo creo que hay un personaje que es muy importante en esa sentencia, que es Luciano Varela, que compensa a Manuel Marchena, que es el que redacta. Da igual, hay frases en la sentencia que quitan todo el peso al veredicto, a la condena por sedición. Cuando tú dices, bastó solo con aplicar el 155 para terminar con todo esto, estás diciendo, bastó aplicar la Constitución. ¿Qué más? ¿Qué más? Y sin embargo luego dices que es una sedición. Pero yo decía, venía a cuento esto.
Porque decías que esta opinión en Madrid no se...
Claro, entonces, estas opiniones en Madrid, en un momento en que era blanco o negro, o estás con ellos o estás contra mí, con unos o con otros, y yo escribí un libro, del cual me enorgullezco, Cataluña Año Cero, donde contaba todas las irregularidades en la instrucción sumarial, todas las contradicciones, como incluso el tema de la competencia no era un tema del Tribunal Supremo. Ya veremos lo que dice Estrasburgo, lo que pasa que lo dirá dentro de 3-4 años. Largo me lo fiáis, porque cuando ya lo dice nadie se acuerda.
Yeah.
Entonces, sin embargo, todo eso generó una imagen, una leyenda negra de que yo trabajaba para el independentismo. Son esas cosas, esos estigmas que intentan destruirte. Y en Madrid eso funciona, eso es una realidad. El diario El País ha publicado siempre los anticipos de mis libros, este también. Sin embargo, Lacer no me ha hecho ninguna entrevista. No le ha interesado. Yo he sido el primer director del diario Cinco Días, diario económico financiero, cuando el grupo Prisa entra en Cinco Días. Porque yo venía de la revista El Globo. Y cuando yo cierro la revista El Globo, porque Jesús de Polanco considera que ya no es salvable, en el año 1998, yo hablo con mi antiguo editor, Javier Godó, el director de La Vanguardia, y digo, Javier, mi experiencia ya está, quiero volver a La Vanguardia. Yo era jefe, redactor jefe en Madrid, quiero volver, ya está. Y sin embargo, se produce ahí una situación, porque Godó era socio de Polanco, en hacer.
Sí, esa es la época de las fusiones de la radio. De las radios.
Se produce una situación por la cual yo tengo que seguir en Prisa, y entonces Polanco y Juan Luis Ebrea me ofrecen la dirección de 5 días. Yo estoy unos meses ahí esperando. Y entonces, eso es el año 89, perdón. Entonces, colaboró todos esos años con la cadena SER, con los programas de Iñaki Gabilondo, antes con el periodista de Hora 25, tan famoso, cuyo nombre no me acuerdo ahora. Bueno, ahora me acordaré y te lo diré. Con Hoy por Hoy durante muchos años. Y como decía, todos los anticipos de mis libros ha publicado siempre El País. Y esta vez también. Y sin embargo, no han hecho ni una sola entrevista. Una sola entrevista. Y entonces, no, te decía de 5 días, perdón.
Sí.
Entonces, cuando se hace en marzo, un aniversario de 5 días, se hace una, no sé si es un aniversario o es una reunión con todos los directores que ha tenido 5 días a lo largo de su historia. A mí me omiten, mi periodo lo omiten, siendo el primero.
¡Ostras!
Se reúnen aquí en el Teatro Real todos los directores. Casi todos, porque a mí, que soy el primero del grupo, me omiten. Y yo entiendo por qué debe ser, porque evidentemente, como comprenderán, no puede ser un olvido. Pero yo creo, la única posibilidad que entiendo es que, como el libro habla de el maquillaje de la muerte de Botín, cómo simulan que Botín muere en Madrid cuando ha muerto en Roma. Publica el libro El diálogo entre Manuel Medina, que era el albacea prácticamente de Botín, el abogado de Botín, el hombre que le arreglaba los problemas en los juzgados, y eso todo lo cuenta el libro, en una larga reproducción del audio, en una comida con Villarejo y Adrián de la Joya. Pues supongo que no les debe haber parecido políticamente correcto invitarme. Pero yo no he visto en mi vida una cosa semejante.
No.
Yo he sido el director de 5 días entre el año 89 y el año 2012. Y luego pasé a ser
adjunto del País, ¿no?
Adjunto al director del País. Se dice pronto. He sido corresponsal económico primero del País. No editorial del País. Editorial del País es un comité interno. Los redactores jefes del periódico. El director, que se hace una vez a la semana, que se hacía una vez a la semana y tal. Pero por encima había un comité que presidía Jesús de Polanco, que comía todas las semanas durante decenas de años. Y yo soy miembro de ese comité. Fui miembro de ese comité. Todas las semanas. Luego se convirtió en un desayuno.
Sí.
Y se hacía en Miguel Yuste. Y luego en la Gran Vía, cuando se mudó el Consejo de Administración a la Gran Vía. Quiero decir, tú puedes borrar a una persona que está episódicamente. Yo he sido autor de las grandes exclusivas del País durante 20, 25 años. Sí. He sido premio Ortega y Gasset de periodismo.
¿Crees que Jesús habría permitido que nos te invitara?
No. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero cuando pasan cosas tan grandes, eso es un elefante. Es lo que se llama un elefante en la cacharrería, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible? Pero si el moderno, en cinco días, el cambio del periódico, el sentido de la orientación de ese periódico, yo no lo sigo hoy día, pero nosotros cambiamos el periódico. Nosotros empezamos a contar la historia de Mario Conde, que no se contaban en este país. Incluso cuando, en una época en que Jesús Polanco tenía amistad con Mario Conde. Es muy duro.
Hay un libro que leí con mucho interés hace un par de años, de un compañero al que conoces bien, que es Juan Cruz. Hablaba de precisamente Ciudadano Polanco. Tú has vivido con Polanco, por lo deduzco que trataste mucho a lo largo de tu trayectoria profesional, y ha habido un momento en el que hablabas de Javier Godó también, que entre ellos eran amigos y que los dos durante diferentes periodos fueron personas a las que reportaste o con las que tenías un contacto profesional. Me gustaría preguntarte un poco, ¿cómo era Polanco? ¿Cómo era Godó? Son dos figuras a nivel
¿cómo
individual.
Es Godó?
Bueno, ¿cómo es Godó? A día de hoy creo que es Carlos, no es el hijo el que está más presente.
No, pero Godó sigue.
Javier sigue. Son dos leyendas editoriales de este país. Y me interesa un poco la cultura que transmitían, el liderazgo, su forma de hacer las cosas. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, Polanco es una persona muy próxima. Muy próxima, con una gran capacidad de relación con la gente. Podía ser, evidentemente, en ciertos momentos, una persona dura. Podía ser muy dura. Pero tenía una gran capacidad de autorrevisión de sus conductas. Y si se equivocaba, era capaz de decirlo, ¿no? De reconocer que se había pasado. Y era de golpe capaz de decir, anoche no pude dormir por esto. Y no sé si era cierto o no, pero el que lo dijera, pues tenía valor, ¿no? Porque era una persona reflexiva. Él era una persona del mundo editorial y el tema del periodismo le apasionaba. Le apasionaba. Él delegó mucho en Juan Luis Cebrián en los temas de periodismo. Era su hijo, de alguna manera el hijo que no había tenido. Apreciaba la audacia de Cebrián como periodista. En ese sentido, fue una relación muy fructífera. Hay una anécdota interesante que define esa relación, aunque se salga de lo que tú me preguntas. En la Junta de Accionistas del año de marzo del 2007,
es decir, la última,
él murió en julio. El PP de Aznar y de Rajoy estaba en una guerra para conseguir ganar las elecciones a toda costa. Había hecho toda la campaña contra Zapatero en relación a la negociación con ETA y había acusado de traicionar a los muertos. Y en la Junta de marzo de 2007, cuando hizo su discurso, Polanco habló del lenguaje guerra civilista del Partido Popular. Y cuando pronunció la palabra, hizo una pausa. Se dio la vuelta a Cebrián, que estaba a su derecha, y le dice, me parece que metió la pata.
Sí,
y Cebrián dijo, has metido la pata, pero yo te apoyo. Yo creo que eso define un poco a Polanco, ¿no? Realmente fue un momento muy duro. El PP rompió relaciones con todo el grupo, no daba entrevistas al hacer, al país. Bueno, luego eso se encarriló, por supuesto. Pero él lo pensaba. Y años después, cuando pensamos en esta frase, que en aquel año, en marzo del 2007, podía ser una herejía, pues en el fondo es lo que pasó y es lo que sigue pasando hoy. En el fondo es lo que sigue pasando hoy. Es decir, el PP se da el lujo de hacer todo lo que le prohíbe hacer a los demás. Todo lo que prohíbe hacer a los demás lo puede hacer él, porque él es la, en fin, es la razón de Estado, es de alguna manera quien tiene la autoridad, es el dueño del poder. Si yo quiero negociar con ETA, le llamo a ETA Movimiento de Liberación Nacional. Y además, queda tan evidente que lo tengo que leer en un papel porque digo Movimiento Nacional, Movimiento de Liberación, y tengo que ver en el papel que me falta de Liberación Nacional. Si tengo que acercar presos, acerco presos. Si tengo que pronunciar la palabra generosidad, pronuncio la palabra generosidad. Pero lo puedo hacer yo, sí. No lo puede hacer nadie más.
Del lado
entonces, entonces Polanco, en ese sentido, pues, que le interesaba la información, claro que le interesaba la información, que seguía la información del país, seguía la información del país. Yo siempre le he dicho, yo dentro del país, yo no creo que haya ningún problema en informarle a Polanco porque tenga interés cuáles son los temas de portada de mañana. Mejor, mejor, él es el propietario del diario. Quiere saber con qué va su periódico mañana. ¿Qué problema hay? Si hay alguna discusión, pues prefiero tenerla directamente con, desde la dirección con el propietario. ¿Mm? Pero siempre sobre esto hay prurito, pero es así, si a él le interesaba el periódico, claro que le interesaba el periódico. Sabía, tenía amigos a los que el periódico podía afectar, tenía muchos amigos a los que el periódico podía afectar. Y a veces transmitía mensajes, a veces transmitía mensajes. Pero no era lo habitual. El periódico tenía una gran libertad. Godó, la relación de Godó con Polanco era una relación muy especial porque, digamos, ahí se mete de por medio Mario Conde. Mario Conde quiere comprar La Vanguardia. Se entera de que Godó tiene problemas económicos con Antena 3 y Godó quiere, Mario Conde quiere comprar La Vanguardia porque no puede comprar Prisa, no puede comprar El País, pero necesita otro periódico. Con El Mundo no le alcanza. El Mundo servía para mamporrear, pero eso no le es suficiente. Necesita periódicos respetables. Quiere comprar La Vanguardia. Y ahí se produce una operación del gobierno de Felipe González tratando de decir, es un peligro esto.
Sí.
Y además Polanco siempre ha tenido interés en Barcelona. Ha sacado una edición en Barcelona del País, una inversión que fue muy importante. Y cuando escucha también que de alguna manera pues el sector financiero, representado por Mario Conde en particular, se quiere meter en la propiedad de La Vanguardia, Polanco le ofrece a Godó comprar La Vanguardia. Y Godó le dice que no. Y en su lugar, pues hacen una asociación, no en torno a La Vanguardia, sino hacen un holding y
con las radios, ¿no?
Con las radios.
Javier siempre ha dicho que desde ese día su aprecio por Polanco fue fue un antes y un después, tuvo antes y un después, porque él podría haberse aprovechado de que La Vanguardia, creo que había hecho una entradilla en la televisión y le había salido muy caro. Creo que habían probado con un negocio anterior y La Vanguardia económicamente estaba muy debilitada. Y él lo que aprecia de Polanco es que en esa negociación Polanco podría haber apretado y le dijo, no, yo te voy a valorar tu radio a lo mismo que la mía. Hacemos 50-50.
Bueno, yo creo que Polanco sobre todo quería evitar que Mario Conde tomara el control de La Vanguardia. No consiguió comprar La Vanguardia, que era su objetivo, y entonces hizo una alianza con Godó en torno a la SER, Antena 3, y llevaron adelante una relación muy fructífera. Godó era muy diferente de Polanco. Godó era una persona que tenía también una, en ese sentido tenía una facultad que podíamos asimilar también a Godó, a Polanco, y es escuchaba. Era una persona que sabía escuchar. Hablaba menos que Polanco, verbalizaba menos que Polanco, pero escuchaba. Y luego, pues era una persona que transmitía recados de sus amigos. Todos los directores, los propietarios transmiten recados de sus amigos porque no existe el editor ideal. Y además eso no sería el editor ideal tampoco. Pero Godó dejaba libertad a los directores con los cuales trabajaba. A diferencia de Polanco, cambiaba más, con más frecuencia de director porque siempre tenía la obsesión de encontrar al director ideal y cambiaba. Hizo muchos cambios de director, pero es una persona que sigue siendo hoy y sigue estando en la primera línea.
En el día a día.
Es verdad que su hijo le está ha cogido
el testigo.
El testigo, pero él sigue estando, es una persona muy relevante en la vanguardia, es una persona reposada y tiene una gran experiencia y es... el hermano a mano es muy simpático.
Qué bueno. Intentaremos, es una idea de este podcast, tener aquí a Marius Carol, que también tiene un libro muy bueno, El camarote del capital. A ver si hay suerte y conseguimos sacar un hueco en su agenda y que nos cuente La vanguardia.
Desde yo cuando me marché de La vanguardia para ir como subdirector al Globo, Javier me escribió una carta que conservo, de gran afecto, y siempre se la recuerdo cuando le veo, ¿no? Y como te decía, intenté volver a La vanguardia, no fue por mí que no volví, hubo ahí unas circunstancias que no fueron posibles, pero en el año 1989, cuando cerró, cuando yo dejé 5 días, intenté volver a La vanguardia en el año 92. Pero es que en ese momento se producía la alianza entre Polanco
y
Godó, porque en ese año, 1992, se produce el intento de Mario Conde de hacerse con La vanguardia.
Ha sido un placer, Ernesto. Me ha gustado tratar estas dos vertientes distintas de tu vida, la de tus libros y la de tu experiencia personal. Creo que es muy interesante siempre que nos podemos acercar a cómo eran estas leyendas. En el caso de Javier, dices que yo no sabía que seguía tan al pie el cañón. Pero en el caso de Polanco, intentaremos tener a Juan Cruz. Lo he intentado de momento, no ha sido posible, pero son siempre episodios interesantes. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos tenerte con el próximo que publiques, porque estoy seguro que tus episodios nacionales continuarán. Así que
gracias
por tu tiempo.
Yo creo que no puedo decir que no.
En el próximo libro te tenemos aquí.
Muy bien.
Muchas gracias.